Este episodio va dedicado a Jason Kelce. Pues, ¿qué creen? El pasado lunes, después del partido entre las Águilas de Filadelfia y Tampa Bay Buccaneers, partido que pierden las Águilas, se nos fue anunciada una noticia que no esperábamos. La verdad es que no lo veía venir todavía, pero que sí estaba dentro de las posibilidades. Pues Jason Kelce ha anunciado oficialmente su retiro de la NFL después de 13 temporadas, todas con las Águilas de Filadelfia, 7 veces Pro Bowl, también ha sido 6 veces elegido First Team All-Pro, que significa que ha sido elegido 6 veces como el mejor jugador de su posición. También es campeón del Super Bowl, tiene su anillo del Super Bowl 52, campeón con las Águilas de Filadelfia. Jason Kelce, sin duda alguna, es un excelente, extraordinario jugador y también es una excelente persona dentro y fuera del campo. Lo hemos visto también últimamente con su podcast junto con su hermano Travis Kelce, como también es una persona tan carismática, tan divertida. Jason Kelce, a mí no me queda más que desearle lo mejor, no le puedo desear otra cosa más que lo mejor en este retiro, desearle una feliz carrera, un feliz retiro. Jason Kelce es un grandísimo de este deporte y uno de los mejores en toda la historia en la posición de centro. Vean su documental Kelce en Amazon Prime Video porque sin duda alguna van a conocer mejor a la persona que es Jason Kelce y que hoy se retira. Muchas felicidades. Y estamos muy agradecidos por la gran carrera que nos dio Jason Kelce. ¿Cómo están? Hoy es viernes 19 de enero. Yo les doy una cordial bienvenida al episodio número 303 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. ¿De qué tenemos que hablar el día de hoy? Para empezar, los premios The Best. Hay mucha polémica, muchas cosas que comentar. Y aquí vamos a aclarar todas sus dudas. Vamos a hablar también de la Liga MX porque estamos en vísperas de la jornada número 2. Inicia el día de hoy la segunda jornada de este torneo clausura 2024 y tenemos todas las predicciones de todos los partidos, horarios, canales, transmisión, absolutamente todo. También vamos a hablar de la NFL porque el día de mañana, sábado, inicia esta ronda divisional que promete estar buenísima y ojito, promete tener varias sorpresas. Tenemos picks también de eso. Para cerrar el episodio vamos a contestar las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. ¡Comenzamos! Como dijimos, vamos a comenzar hablando del galardón de los premios The Best que se llevaron a cabo el pasado lunes. Bueno, una alfombra roja plagada de estrellas: Marta Silva, Ronaldo Nazario, Thierry Henry, Makelele, Maxi Rodríguez, en fin, muchísimas personas tan influyentes dentro del fútbol históricamente. Vamos a iniciar hablando primero con los entrenadores, quienes ganaron este premio y, más importante, para aclarar y para que todos estemos en contexto, ¿cómo se entregan estos premios? ¿Quién vota? ¿Y quién decide al ganador? Porque es muy diferente al Balón de Oro. Aquí votan los capitanes, los entrenadores, los periodistas y los fans. Se le entrega una cantidad de puntos dividida entre la votación que tiene cada uno. Entrenador masculino del año estaba la opción Pep Guardiola, Luciano Spalletti, Simone Inzaghi. Pues Pep Guardiola tuvo 28 puntos sumados entre los 4 jueces, Luciano Spalletti 18, Simone Inzaghi 11, 7 puntos por parte de los capitanes, que un total de 997 capitanes votó por Pep Guardiola, 7 puntos por los coaches, 7 puntos por la media y 7 puntos por los fans, así que Pep Guardiola es el galardonado al mejor entrenador del año masculino. Y femenil, pues no hay de otra. La verdad es que no existe competencia alguna. Sarina Wiegman, la mejor entrenadora del año, por mucho estaba Emma Hayes y Jonathan Giraldez, pero también, igual que Pep Guardiola, se lo llevaron por 10 puntos de diferencia. 7 puntos por los capitanes, 7 coaches, 7 los periodistas y 7 puntos por los fans. La votación de fans también fue muy reducida y mucha diferencia entre Pep Guardiola y Sarina Wiegman, porque con los fans votaron 169.193 por Sarina y por Pep Guardiola 526.186 fans. Ambos, no cabe duda, que fueron los mejores entrenadores de todo el año. Vamos a hablar de la mejor arquera, y la mejor arquera es Mary Earps, una grandísima arquera, y aquí si tuvimos diferencia entre los entrenadores, tuvimos más entre las arqueras. Mary Earps, Catalina Kuhl, Mackenzie Arnold, 28 puntos para Earps, 14 puntos para Kuhl y 12 puntos para Arnold. Se lleva absolutamente todas las casillas. Mari Herbst, todos los puntos, toda la ventaja entre todos los que eligieron. ¿Quién fue el mejor arquero masculino? Ederson, portero del Manchester City, con 23 puntos. Y aquí estuvo muchísimo más parejo, ¿eh? Escuchen la votación. Por parte de los capitanes, 657 capitanes votaron por Ederson, 425 por Thibaut Courtois, 314 por Yacine Bonu. ¿Quién creen que tuvo la mejor votación entre estos tres porteros de los fans? Ustedes se preguntarán, posiblemente Thibaut Courtois, pues no. Contesten conmigo, Yacine Bonu se llevó los 7 puntos de los fans. 1,398,349 fans votaron por Bonu, 572,252 por Thibaut Courtois y 375,128 por Ederson. Como pueden irse dando cuenta, Yacine Bonu no fue el mejor arquero del año pasado, así que creo que nos vamos encaminando a lo que quiero decirles. Ederson, que a mi parecer sí fue, porque Thibaut Courtois se pierde una gran parte de la temporada, Ederson, me parece correcto, fue el que menor voto tuvo con los fans. Entonces, se dice y se comenta, y es más que evidente, que la votación de los fans está regida más por lo emocional o por la popularidad que por un verdadero criterio. Los capitanes votaron más por Ederson, los coaches más por Ederson y la media más por Ederson. En ese aspecto, en ese orden, Ederson tuvo 7 en esos 3 rubros, Thibaut Courtois 5 en esos 3 rubros y Yacine Bonu 3 en esos 3 rubros. En los fans fue completamente diferente porque Yacine Bonu tuvo 7, Thibaut Courtois tuvo 5 y Ederson tuvo solo 2 puntos en la votación, lo cual hace que Ederson se lleve el galardón al mejor portero de todo el año. El Fair Play Award se lo lleva la selección brasileña masculina. También tenemos un premio al Puskás, el mejor jugador joven, se lo lleva Guilherme Madruga. Tenemos otro premio también al Fan Award del Club Atlético Colón, el Fan, que es una historia bastante, bastante interesante. Y llegamos a uno de los momentos más importantes de esta gala. Hablamos del FIFA Special Award que se le entrega a Marta y llegamos a los mejores jugadores del año, masculino y femenil. Pues, ¿quién es el femenil? No existe duda alguna, Aitana Bonmatí, que escuchen esto, se lleva 13 puntos por los fans. Linda Caicedo se lleva 11 puntos por los fans y Jenny Hermoso se lleva 9 puntos por los fans. Estas fueron las 3 nominadas. Por parte de los capitanes, absolutamente todos votaron en su mayoría por Aitana Bonmatí. Los coaches en su mayoría por Aitana Bonmatí. Los periodistas en su mayoría por Aitana Bonmatí. Por supuesto que yo también hubiera votado por Aitana Bonmatí. Y se lo lleva con 52 puntos. Linda Caicedo en segundo lugar con 40 y Jennifer Hermoso en tercero con 36. Aquí no existe duda alguna de quién fue la mejor jugadora del año. Se dice, se comenta, que en esta temporada no iba a contar el Mundial Varonil de Fútbol. Entonces, en teoría, a Lionel Messi no le debe haber sido considerado su Mundial con Argentina. Bueno, ¿cómo estuvieron las votaciones? ¿Quiénes eran los candidatos? Leo Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappé. Estuvo muy parejo y hasta tuvimos un empate. Por los capitanes se votó 13 puntos, 677 capitanes votaron por Lionel Messi, 557 por Erling Haaland, le dieron 11 puntos y 282 por Kylian Mbappé, solo le dieron 9 puntos. En los coaches, 11 puntos para Lionel Messi, 476 entrenadores votaron por el argentino, 547 por el noruego, lo cual le hizo sumar 13 puntos y 302 por Kylian Mbappé, que le sumó 9 nada más. En la media, los periodistas, 315 periodistas votaron por Lionel Messi, 729 por Erling Haaland y solo le dieron 13 puntos, escuchen esa diferencia, a Messi le dieron 11 y para Kylian Mbappé 168 periodistas, 9 puntos también. Kylian Mbappé ya estaba fuera de la competición. Los fans le dieron 13 puntos a Lionel Messi por un total de 613,293 votos, 365,893 votos para Erling Haaland. Aquí también hubo una gran diferencia y no hubo tanta diferencia en los puntos con Lionel Messi y Haaland. 201,866 votantes para el francés Kylian Mbappé, 8 puntos. Si hacemos la sumatoria, llegamos a 48 puntos para Lionel Messi, 48 puntos para Erling Haaland. ¿Cuál es el criterio de desempate? Pues bueno, el criterio de desempate fue decidido por el mayor número de 5 points, o sea, los mejores rankeados por parte de los capitanes en esta votación. ¿A qué me refiero con 5 points? Tú le das una cantidad específica de puntos para repartir. Si es un top, o sea, un completamente elegido por más de 5 puntos a Lionel Messi o a Erling Haaland, entra dentro de la votación del desempate. Pues 107 capitanes tuvieron 5 point scores para Lionel Messi y 64 para Erling Haaland. Este criterio de desempate nos arroja que Lionel Messi es el mejor jugador del año, sin contar el año donde gana el Mundial. ¿Es injusto? Sí, para mí sí, porque Erling Haaland sin duda alguna fue el mejor jugador del último año. ¿Es culpa de Lionel Messi? Por supuesto que no, y la verdad es que me parece que este tipo de premios no rigen por una verdadera capacidad de notar el rendimiento del jugador por año. Se rigen por los fans, que es mera popularidad, por la media, que son periodistas, que al final de cuentas, si un periodista lo ha tratado mejor Messi, me van a decir que no va a tener el mismo criterio que si Erling Haaland lo ha tratado mal. Me parece que sí, me parece que puede haber aquí una disruptiva, así que pues muchos periodistas también influyen en este aspecto. Los capitanes, a ver, si tú eres capitán de una selección, ¿vas a estar enfocado en a quién le vas a dar tu voto del premio? Pues absolutamente no. Entonces, al final de cuentas, también puedes decir, pues si voto por Messi no hay ningún problema. Si voto por, no sé, cualquier jugador de la Liga MX, tampoco va a haber ningún problema. Así que para mí, a mi parecer, la mayoría dicen, Messi es un gran jugador, Messi puede ser el mejor del mundo, no están analizando el año en concreto, pues voto por Messi. Fede Valverde, Luka Modric, Virgil van Dijk votaron por Lionel Messi. Y los coaches, que aquí es donde para mí sí entra un aspecto de análisis y si creen quién fue el mejor jugador, y creo que aquí sí puede haber un poquito más de paridad y por eso se le da a Erling Haaland la votación de los coaches. Entonces, yo creo que no es un parámetro tan medible específicamente y estadísticamente, creo que se mide más por la popularidad del jugador, así que Messi se lo lleva merecidamente porque es más popular que Erling Haaland. Se acaba la discusión, a mi parecer. Pues Lionel Messi se convierte en el mejor jugador para el FIFA The Best en el último año. Con esto se cerraron los galardones y terminamos con esta entrega que, repito, fue bastante polémica, pero al final de cuentas para mí no hay que hacerle más escándalo del que merece. Con esto cerramos esta entrega y vamos a hablar de la Liga MX. Entrar ya de lleno a la jornada número 2 de la Liga MX, vamos a comentar el partido que se llevó a cabo el día miércoles entre la Fiera y Tigres. Este partido que no vamos a considerarlo como pendiente, solo se jugó 2 días después del último partido. Pues este partido de jornada número 1 a mí me gustó bastante, tuvimos mucha ofensiva por parte de León y terminan perdiendo el encuentro, 19 remates de la Fiera, 6 remates al arco, más posición para Tigres, 57%, 12 remates de los felinos, 2 remates al arco, que fueron los únicos remates que necesitaron para ganar en este partido. En el estadio de León abre el marcador Ángel Mena hasta el minuto 50, la verdad es que el primer tiempo fue aburridísimo, 0 remates al arco para Tigres. Minuto 50, se ponían en ventaja, tenían mejor posibilidad, yo les vi más ataque que Tigres y creo que hasta ese momento sí me pasó por la cabeza que León podía sacar esta importantísima victoria. Pero fueron 12 minutos después cuando Córdoba anota el gol del empate y después 15 minutos adelante André Pierre Guignac anota un gol histórico, un gol que le da la victoria a Tigres y el gol que marca sus 200 goles en la Liga MX. André Pierre Guignac es un crack, es grandioso, es sin duda alguna junto con Saturnino Cardoso para mí los mejores delanteros extranjeros que han pisado este país y yo los pongo parejitos. Todavía no podría tomar una decisión, creo que ya hasta nos hicieron una pregunta en día viernes acerca de quién es el mejor extranjero y por ahí los puse en mucha paridad y no terminamos en una resolución concreta. Pues André Pierre Guignac, repito, llega a los 200 goles en la Liga MX, todos, absolutamente todos, con los Tigres de André Pierre Guignac. 41 goles de cabeza, 146 goles de derecha, 13 goles de pierna izquierda. Es una derecha privilegiada, pero de izquierda también ha marcado, 8 goles de tiro libre, 35 goles de penal, 157 goles en la jugada. Sin duda alguna es un grandísimo, grandísimo delantero, súper histórico, que siempre va a ser recordado por su paso en la Liga MX. André Pierre Guignac lo felicitamos por llegar a sus 200 goles. Y Tigres se lleva la victoria, su primer victoria y de visita en este torneo Clausura 2024. Ahora sí, vamos a comentar los partidos y también las predicciones de esta, la jornada número 2 en la Liga MX, torneo clausura 2024. Iniciamos el día de hoy con una triple cartelera. Juega mi Cruz Azul, juegan los Pumas, juega el Rayo, tres equipos importantísimos en la historia de esta Liga MX. Pues a las 7 de la noche abrimos con el partido entre Puebla y Necaxa desde el Estadio Cuauhtémoc. Tenemos un partidazo en puerta, posición 17 para Puebla, cuarta posición para los Rayos del Necaxa porque ganaron en su primer partido. Es un partido buenísimo, ¿eh? Es un partido interesante y es un partido que puede sorprendernos porque creo que Puebla tiene posibilidades de llevarse la victoria y Necaxa, hay que reconocerlo. Necaxa es un equipo que sí puede emocionar por esta jornada número uno a sus aficionados, pero no va a trascender en este torneo. Para mí, este partido a las 7 de la noche horario de la Ciudad de México es un marcadísimo empate desde el Estadio Cuauhtémoc. Atlético de San Luis en contra de Pumas a las 9 de la noche en simultáneo con el Juárez en contra de Cruz Azul. El Atlético de San Luis se juega en el Estadio Alfonso Lastras, como les dije, en punto de las 9 de la noche horario de la Ciudad de México. Partido interesante, partido donde se enfrentan dos equipos que sacaron la victoria en su primer partido. Pumas ganando apenitas 1-0, mismo caso que Atlético de San Luis, y Atlético de San Luis lo hizo de visita. Me llamó la atención el partido de Atlético de San Luis en la ida, me pareció interesante en contra de Mazatlán. Lo que no me gustó es que debieron de haber tenido muchísima más posesión, y mucho más poder, y no lo vi tan reflejado en el encuentro, así que esto me hace pensar que los Pumas pueden hilar su segunda victoria consecutiva ahora de visita el día de mañana. Lo cierto es el día de hoy a las 9 de la noche horario de la Ciudad de México. Me quedo con la victoria de visita de los Pumas. Juárez en contra de Cruz Azul. Juárez no demostró nada en el primer partido. No me gustó el rendimiento de los Bravos. No me gustó cómo jugaron en contra de Pumas. Entendemos el clima, entendemos el horario, entendemos el día. Y Cruz Azul, por su parte, tampoco me pareció un equipo contundente. Principalmente y fundamentalmente eso, no me pareció contundente. Pero sí me parece que puede tener la posesión del balón, que sí puede tener un gran manejo de juego y que sí puede controlar los tiempos de este partido. Así que creo, confío en que mi Cruz Azul va a sacar su primera victoria de visita en el estadio de Juárez, en el estadio olímpico Benito Juárez. Me quedo con la victoria del visitante, me quedo con la victoria de Cruz Azul. Ahora sí el día de mañana. Sábado se enfrenta Toluca en contra de Mazatlán desde el Nemesio 10 en punto de las 5 de la tarde horario de la Ciudad de México. Mazatlán es un equipo que puede dar la sorpresa. Toluca es un equipo interesante. Toluca es un equipo que rescata la victoria de visita en contra de Querétaro en un gran partido. Para mí uno de los mejores partidos de la jornada número 1. Pero Toluca creo que no es un equipo poderoso. No sabemos cómo está la situación con Alexis Vega, que por cierto ha sido transferido a Toluca. Le pertenecía un porcentaje de su carta, así que Toluca dijo, pues vamos a arriesgarnos, vamos a apostar por Alexis Vega. No le ponemos cláusulas de rendimiento, cláusulas de disciplina como querían hacer en Cruz Azul. Recuperamos un poco de ese dinero al no gastar tanto y al pagar solamente $1.5 millones, si no me equivoco, por Alexis Vega, un jugador que evidentemente vale más y que en Cruz Azul se rondaba una cifra de 3.5 millones. Así que a mí, en lo personal, me parece un buen negocio, una apuesta buena de Toluca. Si juega Alexis Vega, me llama la atención que la fiesta del diablo en el regreso de uno de los hijos tan interesantes que ha salido de Toluca, uno de los grandes, un hijo pródigo, puede ser beneficiosa. Si Alexis Vega está en el campo o en la banca, Toluca va a ganar. Vamos a apostar por Toluca en esta victoria el día de mañana sábado en contra de Mazatlán. América en contra de Querétaro. Se dice que las Águilas del América van a volver a jugar con suplentes. Suplentes entre comillas porque está Kevin Álvarez, porque está Chicote Calderón, porque puede estar Zendejas. Digamos que no van a jugar con sus estrellas máximas. Ganaron en contra de Tijuana. Ganaron pues de sorpresa porque Tijuana tuvo muchísimos remates, tuvo muchísimo mayor dominio y al final de cuentas América logra rescatar esta victoria por 2-0. Lo normal sería decir que América va a vencer en contra de Querétaro, pero algo me está diciendo que los Gallos Blancos de visita y más en contra de las Águilas del América se pueden hacer grandes. Uf, qué partido tan interesante. Vamos a arriesgarnos y vamos a ir por un empate en el Estadio Azteca, por cierto, que eso me parece terrorífico. Se supone que ya no iba a jugar nadie, pero el América puede hacer lo que quiera al parecer. Pues en el Estadio Azteca, Querétaro le va a empatar a las Águilas del América. El siguiente partido, el último encuentro del día sábado, Atlas en contra de Tijuana. Atlas que me sorprendió en la jornada número 1. De visita pensé que iban a sacar la victoria en contra del Rayo. Y no, pierden 2-1. Tijuana exactamente lo mismo. Pensé que iban a ganar sin problema alguno y pierden 2-0. Pues el día de mañana sábado, en punto de las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México y desde el Estadio Jalisco, Atlas enfrenta a los Xolos de Tijuana y yo me voy a quedar con una victoria del rojinegro, con una victoria del Atlas. Tigres en contra de Chivas el domingo a las 6 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Buen partido y me quedo con la victoria del subcampeón. Me voy a quedar con la victoria de Tigres de local en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me quedo con los Tigres ganándole a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Y las Chivas, ojito, porque solo sumarían un punto tras dos partidos, eso sí, en contra de rivales muy, muy poderosos. Santos en contra de Rayados de Monterrey. ¿Qué pasa con Santos? Santos que empata en contra de Chivas. Le empatan a Santos, para ser más precisos, en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Gol al minuto 98 de Eric Gutiérrez. Santos es un equipo bueno. Santos es un equipo poderoso. Rayados de Monterrey me deja un poco de duda. Aunque gana 2-0 sobre Puebla, ese resultado fue un poquito engañoso porque el partido estaba muy, muy parejo. El primer gol cayó hasta el minuto 51 de Ponchito y el segundo de Berterame al minuto 94. Así que, pues Rayados de Monterrey creo que todavía no se está asentando en este torneo y Santos es un equipo que, insisto, nos va a dar la sorpresa. Es un equipo que me llama la atención y es un equipo que puede hacer bien las cosas en este torneo. Nos vamos a quedar con un empate entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey el domingo en punto de las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Si quieren picks de la Liga MX, tenemos dos picks que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es el partido entre Juárez y Cruz Azul. Al día de hoy, Cruz Azul, la victoria, para ser precisos, de Cruz Azul, está pagando bien. Para mí es muy interesante. No voy a decirles que vamos a apostar a una victoria rápida, segura y certera de mi máquina, porque tampoco estoy completamente seguro de eso. Creo que van a ganar, sí, creo que van a ganar, pero no apostaría todo. Está pagando un más 180 la victoria directa de Cruz Azul. Este partido se ha demostrado que tiene muchos goles. Este partido nos ha enseñado que las defensas entre Juárez y Cruz Azul tampoco es que se cuiden muchísimo. El último partido, 2-0 a favor de Cruz Azul. El partido amistoso en 2023, 3-1 a favor de la máquina. Después tuvimos un partido en Liga MX que terminó 1-0 a favor de Cruz Azul. Anterior a eso, 2-2 Juárez en contra de Cruz Azul. ¿Qué nos dice? Hay muchos goles y que Cruz Azul en los últimos 5 partidos ha tenido 4 victorias y un empate. Esto nos da como resultado una doble oportunidad y un over y un under. Para mí no nos podemos arriesgar, nos vamos tranquilitos, nos vamos con un over de 1.5 y una doble oportunidad a Cruz Azul gana o empata. Visitante o empate y over de 1.5 al día de hoy está pagando un más 100, que a mí me parece bastante, bastante atractivo. Y el otro pick que tenemos que dar a conocer es un pick muy sencillito. Es un partido que me llama bastante la atención. Nos vamos con un partido del día domingo. Tigres en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Yo les dije, vamos con la victoria de los Tigres. Creo que pueden sacar este resultado sin problema alguno. Está pagando menos 112. Si Tigres paga de local menos 102 en contra de las Chivas, yo lo voy a tomar. Los dos juntitos en parlay nos pagan más 280. Si tú apuestas 400, te pagan 1520. Si te vas más relajado, apuestas 100 pesitos, te llevas 380. Me parece bastante, bastante correcto. Y esos son mis dos picks de cara al fin de semana de la jornada número 2 en la Liga MX. Con esto cerramos el fútbol mexicano y vamos a hablar de la NFL. Pues hablemos de la National Football League, ya no comentamos los partidos de comodines del día lunes entre Bills y Steelers, que ya estaba a punto de empezar en el último episodio del Bills en contra de Steelers, pues dominó completamente Bills, 31-17. Y bueno, si hablamos de dominar, el partido de la noche, Tampa Bay Buccaneers en contra de las Águilas de Filadelfia, 32-9 la victoria de Tampa en contra de las Águilas. Irreconocibles, de verdad, estas Águilas de Filadelfia. Irreconocible Jalen Hurts, que tuvo 250 yardas, una anotación por aire, corrió una vez nada más en todo el partido para 5 yardas. Ese pase de anotación fue a Dallas Goedert, que tuvo 4 recepciones para 21 yardas. Tampa Bay Buccaneers, hay que estar atentos porque pueden ser un rival interesante. Hablemos de los partidos ya de la ronda divisional y tenemos mucho que comentar más analizando el encuentro para dar nuestra predicción. Se juegan el día sábado y el día domingo. Sábado, vámonos cronológicamente, sábado 3:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Baltimore Ravens se enfrenta a Houston Texans, partido muy bueno, partido entre el favorito sin duda alguna y un equipo que puede ser catalogado como el caballo negro, pero también es la cenicienta de estos playoffs. Hablamos de Houston Texans. Desde el MIT Bank Stadium se enfrenta a Ravens con marca de 13-4, no jugó en Wild Card, en contra de Texans con marca de 11-7, que venció a Cleveland Browns en el Wild Card Weekend. Lamar Jackson en contra de CJ Stroud. ¿Qué podemos ver en este partido? Ok, podemos ver una defensa de Baltimore Ravens que es una defensa poderosísima, es una defensa muy buena, pero es una defensa más poderosa por tierra y con los linebackers. ¿Cuál es el poderío de Houston Texans? Los pases largos por aire, los pases profundos, los pases que hacen correr a Nico Collins y que bueno, CJ Stroud nos está volviendo locos con este tipo de pases. De repente lo vemos atrapado en la bolsa, de repente creemos que no va a pasar mucho y pasesazo a Nico Collins, a Noah Brown que se le lastimó, a John Metchie, lo atrapan. Qué buenas jugadas nos hace CJ Stroud. Baltimore es la mejor defensa de toda la liga, es la defensa número 12 en contra de la carrera, pero ¿cuál podría llegar a ser su punto débil? Como les dije, el juego por aire. No es que sean malos, es la defensa número 10 en contra de los receptores, así que le va a costar a CJ Stroud sacar esta victoria y no va a ser para nada fácil con Ravens. Tienen a Dalvin Cook, lo han firmado, no creo que sea su corredor titular. Si nos vamos al depth chart de Baltimore Ravens, nos coloca a Dalvin Cook como el corredor número 3, así que yo creo que no, yo creo que Dalvin Cook podría ser el corredor número 2 por delante de Justice Hill, pero es que lo que vimos en Jets con Dalvin Cook no nos da muchas esperanzas. Lamar Jackson, Gus Edwards, Zay Flowers, Rashad Bateman, Odell Beckham, Isaiah Likely, que bueno, ojito con Mark Andrews porque ya está entrenando casi de forma completa. Yo creo que no lo van a activar para este partido, pero en una de esas con Mark Andrews si llega a estar bien, si llega a ganar Baltimore Ravens, por ahí en una de esas, en el de conferencia o en el Super Bowl, y tienen al mejor tight end de su equipo, ¿eh? Isaiah Likely lo ha hecho muy bien, pero tener a Mark Andrews es un boost importantísimo. Bueno, le veo una muy buena defensiva a Baltimore Ravens, le veo una muy buena ofensiva a Houston Texans, veo anotando a CJ Stroud, pero veo dominando el partido a la ofensiva y también a la defensiva con Baltimore Ravens. La defensiva va a detener unas 2 veces, 3 veces por mucho a Houston Texans y en ese caso ahí es donde saca la ventaja la ofensiva. La defensiva de Texans es buena, pero Lamar Jackson, ¿cómo le jugó? Yo me quedo con el partido que le jugó a San Francisco 49ers. Qué dinámico, de verdad, corriendo, pasando, haciendo RPOs, haciendo play actions. Me encantó esta ofensiva de John Harbaugh. Me gusta lo que podemos ver, creo que se va a llevar este partido Baltimore Ravens. Si me piden un marcador, pues yo creo que se lo puede llevar sin problema alguno 24-17 o 27-17. Me llama la atención un pick en este partido. ¿Se los daré ahorita o se los daré hasta que termine la sección de la NFL? ¿Les parece bien si se los damos al final? Porque tenemos 2 picks que me llaman la atención en este partido. Vamos a darlos al final. El siguiente partido de la ronda divisional en la NFL es el partido También, partido súper, súper atractivo que enfrenta a 49ers y Packers. Packers se vio excelente en el juego de la ronda de comodines en contra de Cowboys, venciendo a Dallas Cowboys, el segundo mejor clasificado de la conferencia nacional. Pues bueno, en contra de 49ers no va a pasar lo mismo. Sabemos que Dallas Cowboys tiene por ahí un pacto con no sé quién, que en época de playoffs se convierte en un equipo tristísimo, pero 49ers no. 49ers tiene una defensa bastante sólida y lo más importante, tiene jugadores seguros, tiene jugadores que pueden cumplir aunque el panorama esté en contra, caso que no pasa con Tony Pollard. Aquí tenemos al mejor corredor de toda la temporada, aquí tenemos a Christian McCaffrey con San Francisco 49ers. Recuerden esto, Christian McCaffrey va a correr para más de 80 yardas y un touchdown, y ese es uno de nuestros picks, pero ya se lo estamos adelantando. El pick es nada más que Christian McCaffrey anotará por recibiendo un pase o corriendo por tierra en cualquier momento. Ese es uno de nuestros picks. Y ya si los estamos dando, pues bueno, 6 o más recepciones de Nico Collins en el partido entre Ravens y Texans. 49ers en contra de Packers. Dominio total de 49ers. Packers lo va a intentar, pero es una defensiva completamente distinta. No veo a San Francisco perdiendo este partido, así que me voy a quedar con la victoria de San Francisco 49ers. Ya no vamos a dar predicciones de resultado porque luego nos equivocamos bastante en esas, y no, queremos dar nada más el pick. Nos quedamos con Ravens y nos quedamos con San Francisco 49ers, los mejores clasificados de cada conferencia hasta el momento. Lions en contra de Tampa Bay Buccaneers. Ok, Lions se vio bastante regular en contra de Rams, pero por momentos se le veía incapaz de hacer jugadas grandes. Si me preguntan quién puede hacer jugadas grandes, pues al parecer desde las semanas finales de temporada regular, Baker Mayfield ha estado haciendo unas jugadas, ha estado haciendo unas ofensivas espectaculares. En el último partido en contra de las Águilas, 337 yardas y 3 pases de anotación para Baker Mayfield. Y ustedes se preguntarán, pues si van con Mike Evans, fácil cubrirlo. ¡No! Fueron con el novato David Moore. No es cierto, David Moore no es el novato. Fueron con David Moore, fueron con el novato Trey Palmer y también fueron con Chris Godwin. A Mike Evans solo lo buscó 3 veces para 48 yardas. También una válvula de escape muy importante. Kate Otton, el número 88 de Tampa Bay Buccaneers. Creo que lo vamos a ver muchas veces. ¿Por qué? Porque Detroit Lions es un equipo que sabe defender muy bien. Detroit Lions, si yo les dije que Baltimore Ravens es el segundo mejor equipo defendiendo la carrera, Detroit Lions es el número uno, es el mejor equipo en contra de los acarreos. Y bueno, muestra clara el partido que le hicieron tener a Kyren Williams en contra de los Rams y el pick que nos arruinaron en un parlay de 6 selecciones. Ya no quiero recordar eso. En fin, Detroit Lions es un equipo que cubre bastante, bastante bien la carrera. Así que, al parecer, Baker Mayfield va a tener que sacar el brazo. ¿Por qué? Porque en el perímetro Lions no es bueno, para nada bueno. En contra de los receptores en la temporada regular, Detroit Lions fue la defensiva número 30 y en contra de las alas cerradas fue la defensiva número 24. ¿Qué significa? Que pueden buscar a Kate Otton, que pueden buscar a Mike Evans, a Chris Godwin, a Moore, a Trey Palmer, pueden buscar a sus receptores y tienen gran posibilidad de estar en zona roja. Si nos vamos al otro lado de la moneda con Tampa Bay, pues también existen varios huecos en esa defensiva que sin duda alguna puede aprovechar la ofensiva de Detroit Lions. Vamos a iniciar por la carrera. Tampa Bay, ¿cómo está puesto estadísticamente en contra de los corredores? Pues es la defensiva número 3. Protegen bastante, pero bastante, bastante bien la carrera. Si nos vamos por aire, pues Tampa Bay es un equipo que tampoco es malo, La verdad es que Tampa Bay es un equipo que puede resolver bien las cosas, pero es rankeado número 24, así que me parece tirándole de mediocre a malísimo Tampa Bay protegiendo a los receptores. Y si nos vamos al tema de las alas cerradas, precisamente para cubrir a Sam Laporta, pues Tampa Bay es un equipo que me llama la atención porque es el segundo peor equipo en contra de las alas cerradas. Así que este proyecta para ser un partido de muchos picks por aire y también un partido de puntos. Yo le iría a los over 44 puntos sin problema alguno en este encuentro entre Lions y Tampa Bay Buccaneers. Lo que se puede conocer como los cuartos de final de la NFL. Si me preguntan por un ganador y cuál sería mi pick, qué difícil, qué complicado, y me voy a quedar con Detroit Lions en una historia tan mágica y tan especial para esa afición de Detroit, que después de 30 años no ganaban la división y ahora podrían estar potencialmente en el campeonato de conferencia, hipotéticamente en nuestra predicción en contra de San Francisco 49ers. Vamos a terminar con el partido de la ronda divisional entre Buffalo Bills y Kansas City Chiefs. ¿Recuerdan ese partido de la ronda divisional donde en menos de un minuto se hicieron 3 anotaciones? Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo en ese momento, después de ver la victoria de Patrick Mahomes, dije, estos dos van a ser los mejores de la época. Estos dos se van a pelear el campeonato año tras año. Y no. Al final de cuentas llega un equipo como Ravens a sorprender absolutamente a todos y a demostrar que es el más poderoso. Creo que este partido no va a echar chispas, creo que no va a ser un partido tan atractivo. Patrick Mahomes no ha perdido ningún partido en toda su carrera jugando en ronda divisional, ningún partido. Lo ganó, lo más peligroso que estuvo de perder fue hace 2 años, si no me equivoco, cuando ganó en overtime. Así que Patrick Mahomes es un pro, es un máster de los playoffs, pero en contra de estos Bills que están enrachados, fue hace 2 años, fue en 2021, en el 42-36 que gana en overtime, sí es cierto. En fin, estos Bills están enrachados, están jugando bastante bien, le ganaron cómodamente a Pittsburgh Steelers. Estos Bills tienen toda la capacidad de demostrar que son un mejor equipo de que Kansas City Chiefs, que es un némesis en estos últimos años. Yo me voy a quedar con la victoria de Buffalo Bills por el equilibrio que tienen en ofensiva y en defensiva. Últimamente se ha visto ligeramente inoperante a Kansas City Chiefs en contra de un equipo de verdad, en contra de un equipo poderoso, porque hay que ser sinceros. En ronda de comodines en contra de Delfines, ya vimos lo que pasa con Delfines en contra de equipos poderosos y equipos contendientes. Se achican, se apagan, Tua Tagovailoa no es la respuesta. En contra de un equipo de verdad, ahí es donde va a estar el verdadero problema de Kansas City Chiefs. Así que me voy a quedar con la victoria de Josh Allen y me voy a quedar con la victoria de Buffalo Bills. Así que en nuestra predicción, los partidos del campeonato de conferencia van a ser 49ers en contra de Detroit Lions y Ravens en contra de Buffalo Bills. Para terminar, les voy a decir los horarios de estos 4 partidos. Tenemos 2 partidos en sábado, como les dije, sábado 20 de enero, en punto de las 3:30 de la tarde. Baltimore Ravens en contra de Houston Texans, transmisión por el 5, ESPN y Star Plus. Y a las 7 de la noche, San Francisco 49ers recibe a Green Bay Packers, 7 de la noche en punto, transmisión por Fox Sports y por el canal 5. Para el domingo 21 de enero, en punto de las 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México, transmisión por el 5 y por Fox Sports, Detroit Lions se enfrentan a Tampa Bay Buccaneers. Para cerrar esta jornada de la ronda divisional, el domingo 21 de enero, 5:30 de la tarde, desde Highmark Stadium. Vamos a ver cómo está el clima. Buffalo Bills recibe a Kansas City Chiefs, transmisión por el 5, ESPN y Star Plus. Les repito mis predicciones: pasa Baltimore, pasa San Francisco, pasa Detroit Lions y pasa Buffalo Bills. Pasan los mejores clasificados hasta el momento. Con esto vamos a terminar la sección de la NFL y vamos a terminar el programa contestando una que otra pregunta que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. Vamos a terminar este episodio contestando algunas de las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Iniciando, veo varias preguntas de Cruz Azul y veo también varias preguntas de picks. Por ejemplo, aquí hay una que dice, dame un pick de mis 49ers. Justo, ese es un pick del episodio, así que pues, si ya escuchaste el episodio, ya sabes cuál es el pick. Christian McCaffrey anotará en cualquier momento. Otro pick también, aquí dice dame picks de la Liga MX, también hemos dado picks de la Liga MX, de donde más nos piden es de la Liga MX y también van a poder ver los picks en nuestra cuenta oficial de Instagram, @ricardo_cerón_. En fin, contestemos otra, me encanta cuando ponen preguntas de Cruz Azul y por eso contesto, porque amo hablar de mi Cruz Azul. Después de un partido, ¿quién ha sido hasta ahora el mejor fichaje de Cruz Azul? Creo que la respuesta es clarísima, Kevin Mier. Después de un partido, ojito, porque todavía no se ha equivocado, o no tanto, ¿verdad? Porque se equivocó una vez. Kevin Mier, el arquero ex de Atlético Nacional, para mí ha sido el mejor fichaje hasta el momento de Cruz Azul. Y sin problema alguno esta respuesta la puede haber contestado aún sin ver un partido. Kevin Mier es un portero que nos da lo que hasta el momento hemos estado pidiendo y necesitando tanto desde Chuy Corona. Seguridad en el arco, que no nos tiemble el corazón, que no nos palpite, que no se nos acelere el ritmo cuando se acerca el balón al portero, porque con Jurado y con Gudiño decíamos, Dios mío, en cualquier momento puede caer un gol, puede caer una equivocación. Vieron cómo Mier salía con el balón, la controlaba, tocaba, pensábamos que el balón iba hacia afuera, y no, iba hacia el pecho de Antuna, iba con Nachito Rivero, controlando bien, y se dice más que los porteros con gran altura son los más troncos, y no, Mier se vio bastante, bastante bien, me gusta su juego de pies, me gusta la colocación que tiene, me gusta los reflejos que tiene, lo único que no me está gustando es cómo rebota los balones hacia adelante, por ahí dejó una jugada que alcanzó a rescatar, sí, pero fue una jugada muy, muy peligrosa, sin embargo, es el que mejor se ha visto, si nos ponemos a hablar en orden, para mí es Mier, Farabelli, Toro Fernández y Gonzalo Piovi, que está entre el me gusta y no me gusta como defensa central, Vamos a contestar otra pregunta. Me encanta esta pregunta. ¿Quién gana el Australian Open? Buena pregunta y es de tenis. Me gusta que se estén involucrando en el tenis. Pues es que Novak Djokovic, ya después de dos rondas, lo hemos visto jugar bastante, bastante bien. Ha perdido un set en cada partido que ha jugado. Sí jugó contra Popirín, así que estaba complicado el último partido y aún así logró vencer 3-1. Pero Carlitos Alcaraz, he estado viendo sus partidos y algo también me llama la atención de Carlitos. En su primer partido, si no me equivoco, terminó 3-0. Después terminó igual que Novak Djokovic, terminó 3-1. Me voy a quedar con el número uno del mundo, porque es el número uno del mundo. Y no nos vamos a arriesgar, me voy a quedar con la victoria de Novak Djokovic, aunque se proyecta para que tengamos partidos muy muy parejos y muy interesantes, Me llama la atención el Australian Open, me está gustando lo que estoy viendo, principalmente me está gustando que está regresando el tenis, que ya está iniciando la temporada, me gusta lo que he visto también de Andrei Rublev, pero el número 5 del mundo, no me llama la atención y más por lo que vimos al final de la temporada pasada. En fin, quien gana, creo que lo gana Novak Djokovic. Para no alargar la serie, la sección, vamos a contestar dos más. Mire, Fórmula 1, ¿cuándo regresa la sección de Fórmula 1 hablando de secciones? Pronto, la verdad es que sí, ya no tarda en regresar porque el calendario inicia a finales de febrero, si no me equivoco. Creo que hasta inicia en el año bisiesto la Fórmula 1, porque para los que no lo saben, este 2024 es año bisiesto y creo que inicia el 29 de febrero, si no me equivoco, sí inicia desde el jueves. Sí, porque es jueves, ya lo había investigado. Inicia el jueves 29, jueves, viernes. Sí, acaba el 2 porque se corre en Bahrein, es del 29 al 2 de marzo, sí es cierto. Entonces, pues inicia pronto la sección de Fórmula 1, así que esperen pronto ya la previa de esta temporada 2024 que promete estar bastante, bastante interesante. Bueno, vamos a responder dos más, ya habíamos dicho que dos, van a ser tres. Cruz Azul, me encanta. ¿A qué equipo te gustaría que se vaya Juan Escobar? Me gustaría que se vaya a un equipo fuera de México porque verlo con otros colores, con otra playera, la verdad es que no me caería nada, nada en gracia. Un jugador ya histórico y un jugador tan reconocido en Cruz Azul, no me gustaría de verdad verlo. Imagínense con la playera de Pumas, o sea, decía que con la playera de la América. Imagínense a Juan Escobar con la playera de la América. Si ya vimos a Cabecita portar esos colores y nos dolió bastante, ahora imagínense a otro ganador de la novena como Juan Escobar portar la equipación de la América. No podría soportarlo. Que se vaya al Cruzeiro, que se vaya a un equipo brasileño, que se vaya a Europa. Tiene nivel de Europa sin problema alguno. Juan Escobar podría irse a Europa y me encantaría que se vaya a Europa y que triunfe, que tenga una gran, gran carrera, una mejor carrera de lo que ya ha tenido. Una más, si tuvieras que quitar a un equipo de tu predicción del Super Bowl, ¿a quién sería? Muy buena pregunta, mi predicción del Super Bowl es Baltimore Ravens en contra de San Francisco 49ers. Si tuviera que quitar a un equipo, para mí creo que sería San Francisco porque estoy viendo muy, muy poderoso a Baltimore Ravens, pero los rivales de Ravens son más poderosos que los rivales de San Francisco. Quitaría San Francisco porque lo veo más débil que Baltimore, pero quitaría Baltimore porque si hay algún rival que le puede ganar, es Kansas, es Buffalo o es precisamente Houston Texans? Está complicada la pregunta. Los dos tienen grandes motivos por los cuales podría quitarlos. No quitaría a nadie, me mantengo con ese Super Bowl. Pero si tuviera que ser como dice la pregunta, uff, qué complicado. Me quedo con quitar a San Francisco 49ers de la conferencia nacional, porque yo estoy sumamente confiado que Baltimore Ravens se va a llevar este Super Bowl. Quitaría a San Francisco 49ers. Ahora sí, con esto borramos ya nuestra historia, nuestra caja de preguntas. Y con esto terminamos la sección, terminamos el episodio número 303 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-bajo en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Gocen lo que queda del Australian Open, que inicia el tenis y se pone buenísimo. Disfruten de todo lo que tenemos este fin de semana en el deporte. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.